Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Recibimos a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy en Zona Violeta vamos a hablar acerca de las implicaciones culturales del beso en el marco del Día Internacional del Beso.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que surgió a partir del beso más largo de la historia, que duró 58 horas y fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un concurso. La intención de este día es recordar a las personas la importancia del placer asociado al beso mismo. También funciona como contraposición hacia aquellos países que impiden que las personas se besen o incluso se abracen en público.
Bien, es un tema que tiene muchísimas aristas, Natalia. Se me ocurre como pregunta si besar es algo instintivo o cultural. Pienso en mis hijos chiquitos que lo único que quería era darle beso yo.
Aunque lo veamos como un acto muy naturalizado, sí, en realidad es completamente cultural.
Bien.
De hecho, los animales no se dan besos románticos ni tampoco lo hacían los cazadores-recolectores. Para conocer más sobre este tema, conversamos con Elizabeth Onega, licenciada en antropología y especializada en arqueología.
El beso es una conducta humana que es aprendida, primero. Tiene un significado que es cultural. Cada individuo dentro de una cultura se le enseña dentro de esa cultura cómo besar. Porque no solamente tenemos el beso romántico o apasionado vinculado al amor, sino que tenemos un beso que está ligado justamente como un código de conducta social para mostrar afecto, para mostrar saludo. Cada una de las culturas le va a enseñar al individuo cómo debe besar, a quién debe besar, si lo que besa es una persona, qué parte de su cuerpo, en qué momento, y dependiendo justamente a quién se besa, dónde y en qué momento, va a tener un sentido social diferente. Esto está muy vinculado también a las prohibiciones culturales que existen con respecto al el contacto corporal. Nosotros dentro de nuestra sociedad, que estamos dentro del mundo occidental, estamos acostumbrados que haya un contacto corporal. En otras culturas no lo existe. Es básico o mínimo, y no solamente entre pareja, entre padres e hijos.
De acuerdo a un estudio reciente publicado en la revista de la American Anthropological Association y llevado a cabo en 168 culturas, solo el 46% de las sociedades practican el beso como gesto romántico.
Menos de la mitad. Realmente me sorprende. Es un número bajísimo el que estás dando, Natalia.
Sí, es muy bajo si pensamos que en realidad las culturas que nosotros conocemos sí lo practican. El estudio establece que, en general, el beso está presente en sociedades occidentalizadas. En África, la mayoría de las culturas observadas no se besan, solamente lo hace el 13%. Y en Brasil, por ejemplo, la tribu Meinaku, que tiene un estilo de vida similar al de nuestros ancestros cazadores, considera que el beso es intolerable.
Por ejemplo, vinculado a lo que son las relaciones como una parte de del vínculo entre una pareja que va a tener relaciones sexuales, no en todas las culturas está presente. Hay culturas donde las parejas mantienen relaciones sexuales y no existe un beso en la boca. Por ejemplo, entre los esquimales lo que se hace es frotar la nariz con la nariz. Ese es un gesto de aproximación. O sea, es una pauta totalmente cultural ligado a un mundo occidental. Cuando hablamos de el amor, el beso en la boca, el beso relacionado al amor o que es interpretado desde el punto de vista cultural como una manifestación del amor de pareja, más que nada tenemos que tener en cuenta que este concepto de amor o de romance que nosotros hoy manejamos es reciente. Es una construcción del mundo occidental reciente. Algunos hablan de fines del siglo XVIII, siglo XIX como algo más estipulado. Antes, esto también está muy vinculado a la libertad que las personas tienen en cuanto a la elección de pareja. Y hay culturas donde esto no es posible y en nuestra cultura occidental hasta hace poco tampoco era aceptado. Las parejas se formaban por, de alguna manera, un arreglo prematrimonial o una estrategia social. El mundo occidental ha, de alguna manera, expandido sus pautas culturales y ha entrado en otras culturas que estaban cerradas, por ejemplo, en Japón, y en Japón se está viendo cómo se está incorporando un contacto mayor, por ejemplo, entre las personas, y se está incorporando en que las parejas se besen. Y lo están haciendo hasta públicamente, algo que antes estaba totalmente prohibido. Pero hoy en día, en el siglo XXI, tenemos culturas donde las parejas no pueden besarse públicamente porque está prohibido por la cultura o no se les permite besarse.
En base a lo que contaba la antropóloga sobre Japón, se me ocurre el caso de Malasia, en donde se practica el beso en la intimidad, pero está prohibido hacerlo públicamente. En el metro, junto a otros símbolos como prohibido tirar basura, prohibido acercarse a las vías del tren, hay un símbolo de prohibido besarse.
Yo me dejás helado con este último que acabo de escuchar, con carteles que digan prohibido besarse. Sin embargo, y si bien no he viajado mucho, uno estando en distintos lugares ve eso. Por ejemplo, en España el saludo es con dos besos, pero sin embargo, en Italia, que está ahí cerquita, solo es cuando hay una relación de confianza. No había nunca llegado a ver un cartel de ese tipo.
Parece que el latinoamericano es más de dar beso.
Seguro.
Me da la sensación. Somos besuqueiros.
Sí, sí. Elizabeth Onega nos habló también acerca de las implicaciones biológicas del beso.
Desde el punto de vista biológico, también el beso tiene una función, porque el hecho de besarse, de poder acercarse un labio al otro y poder besarse, implica también que hay toda una actividad de hormonas corporales que se están produciendo, ¿no? Se ponen a activar los sentidos del gusto, del olfato, del tacto, pero también se produce una reacción química, se liberan feromonas, se libera la oxitocina, que es la llamada hormona del amor, que da placer, y después de terminarse un beso, se libera también la serotonina, que produce placer. Entonces también algunos consideran que el contacto del beso lo que permite también es como tener un contacto hormonal, que de alguna manera es lo que pensemos que lo que atraen a las personas son las hormonas. Culturalmente también tenemos inhibido la parte biológica, porque la cultura de alguna manera ha tratado de la parte más natural de eliminarla y convertirnos en seres muy culturales. Entonces nos olvidamos que somos seres biológicos y que lo primero que atrae de otra persona es el olor corporal y son las hormonas las que activan. Lo que pasa es que nosotros no tenemos conciencia de eso. Nosotros nos perfumamos, nos bañamos y pensamos que esos son los olores que seducen al otro. Si tú vas a los reclames de lo que son la publicidad ligada a los perfumes, te dicen justamente que el olor de ese perfume va a atraer al sexo opuesto, y en realidad tú tenés naturalmente un olor corporal que atrae a la otra persona. Y ahí entra el juego de la compatibilidad entre las dos personas, que son los olores corporales y las hormonas que de alguna manera son compatibles. Y bueno, y el beso también es una forma de saber si el otro es compatible contigo. Algunos lo relacionan con la elección de posible pareja para procrear.
Una investigación publicada en 1995 concluía que las mujeres, al igual que los ratones, prefieren el olor de los hombres que son genéticamente distintos a ellas. Esto tiene sentido si pensamos que al aparearse con una pareja con genes diferentes, aumenta las posibilidades de tener una descendencia saludable.
Natalia, discúlpame que vuelva a mi primera pregunta, porque si entonces el beso es algo biológico que nos permite, por ejemplo, seleccionar pareja, ¿por qué me decías al principio que es algo cultural y no intuitivo?
Bueno, la antropóloga explica que lo instintivo es encontrar maneras de aproximarse al otro, pero el beso es una construcción cultural. Los animales, por ejemplo, tienen prácticas de acercamiento similares al beso, como acariciarse o acercar sus rostros,
sí,
pero no se besan como lo hacen los humanos, y menos aún con el significado romántico que le dan las sociedades occidentales.
Natalia, ¿qué pasa con el beso desde el punto de vista social? Porque también existen diferencias culturales en este aspecto, a lo que habías entrado vos, Federico, con tus comentarios en lo que pasaba en España, en Europa.
Italia, sí.
¿Qué pasa en nuestro continente?
Onega nos habló también acerca de esto, que mucho tiene que ver con construcciones de género.
Pasa por muchos conceptos, hasta definiciones de género. Antes hablábamos de definiciones de sexo, hoy tenemos que hablar de definiciones de género. Pero en esas definiciones de género, justamente el ser hombre o ser mujer, o ser algo que no es ni hombre ni mujer, lleva connotado socialmente un tipo de comportamiento. La sociedad espera que ciertas personas se comporten de determinada manera, no solamente al hablar, sino corporalmente. Entonces, por ejemplo, si tú vas a algunas culturas, entre hombres se considera que solamente hay que darse la mano. porque esto es como una forma de comportamiento de un hombre, está vinculado a la virilidad y demás, y los hombres no tienen que tener un contacto corporal. Entonces está, hay que ver cada uno de los casos por qué estas pautas de comportamiento, pero viene ligado a una cantidad de conceptos que tiene esta cultura al definir los roles o los papeles sociales.
Se dice también que con la globalización el beso social va en aumento.
Pueden empezar a adoptar el beso. El tema es si lo sienten de la misma forma o si culturalmente tiene el mismo valor o el mismo significado. En realidad es una copia. Yo puedo copiar algunas cosas. El tema es cuánto van a lograr incorporarla para que se genere en la cultura como un hábito cultural. Porque puede haber gente que o viaja a países occidentales o tiene trabajos que se vinculan con el mundo occidental y entonces empieza a adoptar esas pautas de comportamiento. Pero esos hábitos pueden quedar en un grupo. Eso no significa que la totalidad de la sociedad lo va a incorporar. En un mundo tan globalizado tenemos una cantidad de intercambios, tanto de elementos de la cultura material como hábitos. Y eso no significa que nos vayamos a homogeneizar, porque cada uno lo va a adaptar a su necesidad. Las culturas adoptan cosas y si no les sirven o no tienen significado, se van a desechar. Entonces esto, que parece muy impactante al principio, que se está generalizando, no significa que se va a adoptar totalmente.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con la antropóloga uruguaya Elizabeth Onega con motivo del Día Internacional del Beso, celebrado el 13 de abril.
Bueno, Natalia, muchísimas gracias por la información del beso, en lo social, en lo amoroso. Y un beso, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Beso,
gracias,
beso.
Gracias a ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Bien, los invitamos a compartir ahora las últimas tendencias en las redes sociales de la semana. ¿Cómo estás, Karen Todoros? Bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias. Así cerramos la semana con esta selección.
A ver.
Twitter.
Star Wars Celebration, uno de los hashtags más utilizados en esta red social, porque Star Wars 9 ya tiene su primer tráiler. Disney y Lucasfilm liberaron este viernes 12 el primer avance del esperado episodio que pone fin a la tercera trilogía de la saga cinematográfica. El avance del episodio, que lleva por título The Rise of Skywalker, fue revelado durante un panel en el evento de Star Wars Celebration en Chicago, con la presencia del director de la película, J.J. Abrams, que ya había dirigido el séptimo episodio, sí, y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.
Instagram.
Cristiano Ronaldo es el protagonista de este Instagram. Es uno de los jugadores que utiliza constantemente las redes sociales para compartir momentos de su vida con sus seguidores.
Ha pasado varias veces por Enredados.
Sí, así es. Y vuelve. En esta oportunidad, el delantero de la Juventus subió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve jugando con sus dos hijos. Sin embargo, un detalle generó polémica en la publicación. En la grabación que subió a su cuenta oficial, se puede observar a CR7 darle una serie de pases de pelota a su hijo Mateo, quien le pegaba muy bien al balón pese a su corta edad. Atrás del pequeño se encontraba Eva María, quien imitaba los movimientos que hacía su hermano con el pie, pero la diferencia es que su padre no jugó con ella. Debido a esto, la niña decidió hacerse a un lado para jugar con otras cosas. Y este clip, ni que hablar, que le generó una lluvia de críticas al artillero de 34 años, quien fue acusado de tener una actitud sexista y machista por no jugar fútbol con su hija. Bueno, por ahora no ha emitido más comentario Cristiano Ronaldo, ¿no? Quedó en eso.
YouTube.
Una pequeña superheroína sobrevivió a una caída desde el piso 26 de un edificio de viviendas ubicado en la ciudad china de Chongqing. En las imágenes del incidente se puede observar cómo la niña de 6 años cae desde la ventana y choca contra un techo de plástico, por suerte, algo que amortigua el golpe y le salva la vida. Varios segundos después, la pequeña se levanta y se va del lugar como si nada hubiese pasado. Según informaron medios locales, la niña, que estaba sola en la casa y quería salir a pasear, se fracturó la mano derecha y fue derivada a un hospital cercano.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Este mundo loco es ideal para gente que tiene hambre o que le gustan las hamburguesas.
Me anoto.
Bueno, Japón está viviendo un año excepcional. Por cada rincón del país surgen homenajes a la abdicación del emperador y a la coronación del príncipe Naruhito. En este marco, el restaurante Oak Door presentó una espectacular hamburguesa a un precio no apto para todo público ni para todo bolsillo.
Marcha atrás.
Me retiro de la lista.
Cuando te diga lo que sale, me contás a ver si te seguís sumando o no. El precio es de $903.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, a ver, cuénteme qué más trae. Por la duda lo voy a pensar un poquito.
Se explica primero por su tamaño.
Bien.
Porque el medallón tiene 25 centímetros de diámetro y en total pesa 3 kilos.
Bueno, mucha carne hay ahí.
Para comer entre varios.
Claro.
La hamburguesa. La receta usa... ¿Y qué carne? La carne de Wagyu.
Ah, claro.
La más cara del mundo.
Sí, señora.
Una exclusiva raza bovina de alta calidad. Queríamos celebrar al nuevo emperador y la nueva era, explica el chef. Por eso creó la Golden Giant Burger. Los ingredientes son, anoten por ahí,
sí, ahora, bueno.
Papel y lápiz.
Para hacerla en casa, por
ahí
ejemplo.
Está. Un kilo de carne, tomates,
sí.
Cebollas, queso cheddar, láminas de carne wagyu, foie gras, trufas negras, panes espolvoreados con hojuelas de oro... Como lo escuchan.
Sí, me cae mal eso, ¿eh?
Y para completar el oro, papas fritas con triple cocción. Viene acompañado, acá también sigue la explicación de por qué el precio tan alto, de una botella tamaño magnum de champán, vino rojo o blanco. O sea, la hamburguesa con la bebida, ¿no?
Pues hay que llamar al médico.
Bueno, si vamos miti-miti, Karen, capaz que me sigo sumando.
No sé ni si como cuarta parte, mira. La hamburguesa también está disponible en tamaño individual.
A ver.
Ajá. A un precio de $180.
¿Vamos con esa?
Y bueno, ahí sí te diría miti-miti porque es $180 igual por una hamburguesa. Seguimos caro, pero bueno, Japón está de fiesta, no
y
importa
hay que
nada.
Claro, Karen,
claro,
muchas gracias, ¿eh?
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.